Bueno, el racismo es un problema estructural en la sociedad argentina y se vincula a múltiples factores. Y una de sus expresiones es que la Ley de Educación Superior del 95, reformada luego en el 2015, al incorporar en esa oportunidad la educación superior como un derecho humano, un bien público y social, que incorpora explícitamente los derechos de las personas con discapacidad, se omitió, tanto en la primera versión como en la segunda, el tema de los pueblos, de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Uh-huh. Entonces, esto está en la Constitución Nacional del 94, y lamentablemente estos derechos que están indicados en el artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, no fueron receptados por la ley. Por lo tanto, las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, con el apoyo de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena, ADI, y la Cátedra UNESCO, uh-huh, que está localizada en la UNTRES, sobre Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que coordina el doctor Daniel Mato, que estuvo muchísimos años en Venezuela y finalmente regresó a su país, Argentina, se está trabajando en esta reforma parcial de la Ley de Educación Superior. El presidente de la Nación ha mencionado tanto en los discursos del año pasado como el del presente año de inicio de las actividades parlamentarias, el primero de marzo, se plantea la reforma de la ley, pero desde una perspectiva integral. Y quienes estamos en esta propuesta, creemos que no podemos esperar una reforma integral para hacer una reforma parcial de actualización. No son muchos artículos que se reforman de la ley, pero son muy importantes a efecto de visibilizar los procesos multiculturales, interculturales y en particular todo lo que hace a los derechos individuales y comunitarios de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Del Bello, ¿en dónde se vislumbra más esto? ¿En el alumnado o en los docentes y las docentes? ¿Cómo es esa disparidad que usted está manifestando?
Bueno, primero, todos sabemos que la tasa de aprobación de la educación media de secundario en Argentina de los descendientes de pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, es muy baja. Y más baja aún es la participación en el sistema universitario o en el sistema de educación, uh-huh, superior en general, porque no me di cuenta antes de mencionar que la reforma es una ley de educación superior, no de educación universitaria. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, que es una ley que comprende también la educación terciaria, que está bajo la responsabilidad u órbita de las jurisdicciones provinciales, es decir, de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien.
Dicho esto, lo que podemos decir es que la participación de indígenas y afrodescendientes en nuestro país, más de indígenas, afrodescendientes, es algo que tiene más que ver con el Caribe, Brasil, Centroamérica, sobre todo, por ejemplo, Nicaragua, en toda la zona costera atlántica del Mar Caribe. Pero en nuestro caso particular, de Argentina, es más que todo la subrepresentación de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas en la educación superior. Entonces, primero de todo, tenemos un problema de subrepresentación a nivel de estudiantes. Y si bien tanto los censos de población como nosotros como universidad planteamos simplemente la autopercepción a efecto de tener oportunidades de acceso a becas, de apoyo económico, conectividad, etcétera, o sea, todo lo que puedan ser soportes materiales, en general, por razones de estigmatización, hay una subrepresentación o un subregistro, ¿no?
Ustedes han sacado, han elaborado las estadísticas, ¿no? La Universidad Nacional de Río Negro tiene actualmente 575 estudiantes cuyos apellidos pertenecen a pueblos originarios o bien se autoperciben como pertenecientes a los mismos, ¿no? Lo que es nada más que un 5.7% del total de la matrícula, y esto es motivo de preocupación también. Indudablemente deben ser muchísimos y muchísimas más quienes podrían estar en ese nivel de estudios y por algún u otro motivo y esta estigmatización constante no alcanzan a ingresar, ¿no?
Es así. O sea, por la estigmatización entonces no se autoperciben. Obsérvese que para poder alcanzar los beneficios de apoyo, asistencia pedagógica, etcétera, a las personas con discapacidad se pide certificado de discapacidad emitido por autoridades competentes.
Claro.
En el caso de comunidades indígenas, simplemente la autopercepción. No hay ningún otro requisito. Algunos piden algún certificado emitido por el Parlamento, supongamos Parlamento Mapuche, o alguna organización de comunidades. La Universidad de Río Negro no, opera simplemente con el criterio de la autopercepción, que entendemos que es lo correcto.
Bien. Además, Río Negro tiene un porcentaje alto con respecto a la media nacional en este autopercibimiento como de raíces indígenas.
Tenemos por arriba de la media nacional, pero para nosotros es muy insuficiente. Creemos que hay muchos más. Y en primer lugar tenemos el problema de acceso, de que no llegan. Después el problema central es la permanencia, ¿no? O sea, que permanezcan y se reciben. O sea, que la universidad no opere como una puerta giratoria, ¿no? Que suele utilizar esa expresión, la puerta giratoria de los hoteles, que entran por un lado y salís inmediatamente por el otro.
Claro.
O sea, entras pero salís y no te quedás. Nosotros decimos que hay que tener políticas de permanencia, asistencia, etcétera. Pero después tenemos también el problema de los planes de estudio, tenemos el problema de la no incorporación de saberes. Los saberes no dialogan, las personas sí dialogan, pero no tenemos ninguna duda de que hay conocimientos tradicionales y modo de producción de esos conocimientos distinto a la producción científica de Occidente, ¿no? Si no, no podríamos entender, digamos, haciendo una comparación, una analogía, no podríamos entender la medicina china, ¿no? O oriental.
Siempre me llama la atención eso, digo, porque muchos y muchas, ¿no?, en nuestro país y en América Latina son partidarios o practicantes o adeptos de las medicinas chinas y rechazan, por ejemplo, la medicina natural de los pueblos originarios, que además está mucho más al alcance de la mano, ¿verdad?
Sí, pero no los planes de estudio, y ahí viene la comunidad que vos me preguntabas de los docentes, no lo incorporan.
Claro.
Si vos tenés una carrera de derecho, ¿por qué no hay un módulo sobre derecho indígena? Por decir que tiene que ver con todas las, todos lo sabemos muy bien, los conflictos permanentes que existen en toda la zona cordillerana a propósito de las tierras. Bueno, tendría que ver algún módulo de una asignatura de derecho a propósito de derecho indígena y por lo tanto el derecho a la tierra y qué diferencia hay con otro derecho. Después vienen las prácticas, las tradiciones, etcétera, que Occidente no las recepta.
Tal cual.
Y por lo tanto la educación occidental no las recepta. Entonces, el otro día hablaba con Daniel Filmos, que es el secretario de Malvinas, Isla del Atlántico Sur, y él decía que tampoco en la carrera de Derecho hay un módulo sobre el derecho de Malvinas.
¡Qué bárbaro!
Imaginémonos si no tenemos en una carrera de Derecho cuestiones vinculadas a Malvinas, ¿cómo lo vamos a tener sobre el derecho indígena, ¿no? O sea, son las cosas que hay que cambiar, ¿no? O sea, no basta con una modificación de la ley. Hay que tener políticas activas. Política activa es cómo hacemos todos los días para pensar qué cosas podemos hacer.
Bien.
Entonces, ahí es donde vamos a modificar. Porque si no, podemos confundirnos que la simple modificación parcial, la incorporación, la explicitación de estos derechos de los pueblos indígenas, y que por lo tanto ellos son también tienen derechos humanos, y el derecho a la educación superior, puede ser letra muerta si no hay políticas activas. Bueno, la cuestión es que vayan las dos cosas de la mano, ¿no? O sea, modificar la normativa y también incluir contenidos en los planes de estudio sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, en eso es lo que estamos. Esperamos que la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena concluya lo que llamaríamos una versión preliminar, ya sujeta a ser elevada al Congreso de la Nación, porque hasta ahora lo que hemos tenido borradores, y yo he tenido una participación activa en la redacción de los redactores, en la comisión de redacción de estos borradores, no como no en representación de nadie, sino en mi propia representación de un rector que está interesado en estas temáticas.
Pero, bueno,
esto que pueda ser presentada en la reunión plenaria que tendremos los rectores a fin del mes de marzo.
Bien, falta poquito.
Tenemos dos plenarios ordinarios anuales y que las comunidades puedan presentar ante el plenario del SIN la propuesta de modificación y que el SIN se pronuncie acompañando esta iniciativa que seguramente será tramitada por las comunidades con esta asistencia de la Asociación de Abogados y Abogados.
Bien.
Ante el Congreso de la Nación, ellos sabrán, verán por si la canalización es a través del Senado, diputados. No va a ser del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene que trabajar en la reforma integral para evitar que haya confusiones, ¿no?